Quisiera poner sobre la mesa otra importante reacción sobre esos mismos hechos del Capitolio Nacional, reacción que recibimos de un distinguido historiador mexico-americano de California. Él es el profesor David Hayes Bautista, de la Universidad de California, Los Ángeles. El profesor Hayes Bautista publicó una carta abierta en la que manifiesta lo siguiente, paso a leer parte de la carta. Los terroristas hechos aquí en casa, o más bien los terroristas que fueron hechos aquí en casa, han venido al Capitolio para invalidar los votos del pueblo, dijo la congresista Norma Torres al diario Los Angeles Times, cuya portada del 7 de enero del 2021 estaba dominada por una fotografía de oficiales de policía con las armas desenfundadas a fin de proteger a los legisladores de la nación. El mundo se aprensionó ante la visión de una turba abriéndose paso a través del Capitolio de nuestra nación. Sin embargo, recordemos en este triste día que los latinos han optado por construir y fortalecer Estados Unidos desde el día del nacimiento de la nación, nos dice el profesor Hayes Bautista. Las fuerzas españolas, junto con las francesas, ayudaron a luchar por la independencia de Estados Unidos de Gran Bretaña hace casi 250 años. Durante la Guerra Civil de Estados Unidos, la oposición latina a la esclavitud y la supremacía blanca inspiró la formación de la Caballería de California de habla hispana para proteger nuestras libertades de los designios racistas de la Confederación. La celebración del 5 de mayo, que comenzó en 1862, tuvo su origen en el apoyo latino a la Unión en un momento en que la existencia misma de nuestro país estaba en juego. Los soldados y marinos latinos han luchado en todos los conflictos militares de Estados Unidos desde entonces y continúan defendiendo al país el día de hoy. Desde el comienzo del país, millones de latinos han estado construyendo un Estados Unidos más fuerte, día tras día, en actos tanto grandes como pequeños. Ahora que las hordas han sido expulsadas del Capitolio y se ha reanudado el proceso democrático, los latinos pueden comenzar el año nuevo continuando su trabajo de fortalecer a Estados Unidos para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Esa es parte de la carta abierta que publica el profesor David Hayes Bautista, profesor distinguido de medicina y director del Centro para el Estudio de la Salud y la Cultura Latina en la Universidad de California en Los Ángeles. Profesor Hayes Bautista, bienvenido como siempre.
Un placer estar con ustedes, como siempre.
¿Por qué es que ante los hechos que ensangrentaron al Capitolio de la Nación, sintió usted la urgente necesidad de recurrir a la historia y en particular a los hechos de la historia relacionados con la Guerra Civil y protagonizados por los latinos del país? ¿Por qué sintió la necesidad de recordarnos estos hechos?
Cuando, de hecho, Donald Trump pronunció su candidatura para la presidencia de Estados Unidos, lo hizo denigrando a los latinos, a los mexicanos. Nos llamó narcos, violadores, criminales, etcétera. Prometió construir su famoso muro y día tras día, casi no ha pasado un día sin que nos haya hecho blanco de todo el odio como la fuente de todo el mal en Estados Unidos. 5 años ha sido. Así que quise recordar a los latinos y luego a los no latinos que, de hecho, la imagen que se propagaba por 5 años, de hecho, no es veraz. Que, de hecho, los latinos, desde el día en que nace Estados Unidos, siempre hemos ayudado a construir y fortalecer las instituciones y valores básicos de los Estados Unidos gracias a nuestra herencia latina.
Así que quiso de reafirmar la verdad histórica ante hechos o ante una historia que usted siente que ha sido falseada durante estos pasados 4 años, una historia de los latinos que ha sido falseada.
Sí, bastante. Y no solo por hechos de valor militar, sino también por los hechos de construir familias, barrios y, de hecho, el PIB latino, el Producto Interno Bruto de los latinos, que ya es el octavo PIB del mundo, y una población de criminales, de violadores y de narcos no serán capaces de construir el octavo PIB del mundo. Uh-huh. Somos, de hecho, el punto de crecimiento para el PIB de Estados Unidos, todo lo contrario. Así que quise recordarnos a nosotros lo que hemos aportado a los Estados Unidos.
Uh-huh. Eso es el posicionamiento histórico que usted, como eminente historiador que es, se encargó de recordarnos a todos como nación y a toda la opinión pública. Ahora, volviendo un poco a los hechos que se vieron que vimos, que vio una nación horrorizada seguramente en las imágenes televisadas por todo el país. Las turbas de alzados de la derecha supremacista blanca han sido ya sacados del Capitolio, se han dispersado, ahora los busca la ley. ¿Cree que esto se puede repetir? ¿Qué tan preocupado está usted por el futuro cercano del país tomando en cuenta estos hechos?
Bueno, de hecho, desde que California pasa al poder de Estados Unidos en 1848, ha habido varios movimientos nativistas. De hecho, casi cada 20 años desde que ya formábamos parte de Estados Unidos, ha habido movimientos nativistas contra los latinos. Y hay como una pauta que hemos visto repetida varias veces de esos movimientos nativistas, comenzando en 1856, con el movimiento de los, se llamaban Yo No Sé Nada, porque era como un partido político secreto, pero era muy anti-inmigrante, anti-latino, anti-católico, y por supuesto muy en pro de la esclavitud. Y arrasaron en las elecciones de California y en todo el país en ese año, 1855. Pero la pauta ha sido, pues, nos hacen el blanco del odio racista, ganan sus elecciones, pero no pueden gobernar. O tarde o temprano se tiene que sacar, pues, la basura, se tiene que pavimentar las calles. Eso es gobernar. No son capaces de gobernar, no es su interés gobernar. Y luego fracasan sus gobiernos. Y eso se ha repetido como 8 veces aquí en California. La última vez vimos fue en 1994 con la famosa Proposición 187. Pete Wilson estaba perdiendo su reelección. De repente tiene la idea de echarle la culpa a los inmigrantes, a los ilegales, a los latinos. Y lo que no era un problema, él creó un problema, que eran nosotros, los mexicanos, ganó sus elecciones y, en fin, perdió el Partido Republicano. De hecho, perdió California. Es casi imposible que un republicano sea elegido a un oficio a nivel estatal. Y 20 años, casi al día después, surge Trump con su pronunciamiento anti-mexicano, anti-latino. Y ahora hemos visto que no ha podido gobernar, no le interesa gobernar. Han muerto más de 200,000 personas por lo del COVID. No le interesa nada, va jugando el golf. Y en fin, vimos el 6 de enero cómo fracasó, en fin, en plena vista. Y ya, se salió, pero ya se manchó a sí mismo. Y ha seguido la pauta de los movimientos nativistas que hemos visto cada 20 años. No es nada nuevo, nada nuevo.
Ahora, algo que no dejó de llamar poderosamente la atención, doctor Hayes Bautista, la atención de medio mundo, fue la enorme diferencia con la que se trató a los que invadieron violentamente el Capitolio. Casi todos ellos eran blancos, además supremacistas, no blancos de ideología supremacista, que creen en una nación aria al estilo nazi. Comparemos esto con la forma en que se trató a los manifestantes pacíficos que en el verano protestaban las muertes de afroamericanos, protestaban la injusticia racial. Hubo allí mismo en el Capitolio barricadas, hubo grandes vallas, tropas de la Guardia Nacional, policías armados hasta los dientes, y fueron sofocados con granadas y apaleados algunos, ¿no? Esta vez, sin embargo, vimos a los policías abriendo las vallas a los atacantes, tomándose inclusive al interior selfies con ellos. Vi incluso la imagen, un video de que policías ayudándoles a mujeres a bajar las escalinatas. Oiga, casi casi se les trató como personas muy gratas, ¿no? ¿Qué dice esta foto del estado de cosas en la nación? ¿Es esto una aberración, una anomalía?
Sí, es totalmente normal para esta nación porque desde el día en que se escribió la Constitución de Estados Unidos, 1789, de hecho se racializó la sociedad. Y en la Constitución original que todavía rige Estados Unidos, los únicos aptos para la ciudadanía y el sufragio eran la población blanca anglosajona, excluida muy abiertamente eran los negros y los indios y los descendientes de negros e indios. No eran ciudadanos plenos, no gozaban del sufragio y no tenían acceso a todos los servicios y protección del naciente Estados Unidos. Y en el primer conteo, el primer censo de 1790, pues muy cuidadosamente diferenciaban entre la gente blanca y la gente no blanca. Y por supuesto, a seguir el siglo XVIII y XIX con lo de la esclavitud, el fallo de Dred Scott, de hecho, el color de uno, de hecho, lo podría sujetar a la esclavitud por haber sido nacido negro. Y entonces, hasta yo era universitario, este país se segregaba legalmente. Uno en un estado segregado tenía que discriminar contra los no blancos. No había otro recurso. Así que por casi toda su historia, este país ha sido muy atento a las distinciones entre los blancos y los no blancos. Los blancos siempre se han considerado ciudadanos plenos, gozando de todos los derechos, todos los servicios, todas las protecciones. Y los no blancos, pues, no gozan de esos derechos. Y el temor, sobre todo de los nativistas, ha sido que los no blancos, o sea, nosotros, mestizos, algún día lleguemos a las palancas del poder. Y eso está sucediendo, estamos llegando. Y les mete un temor, tienen un pavor de que seamos ciudadanos plenos de Estados Unidos.
Ya por último, profesor, usted nos acaba de recordar hace un momento lo ocurrido en 1994 en California, que fue de cómo la reacción antiinmigrante del gobernador de entonces, Pete Wilson, y luego la nefasta Proposición 187, pues llegó a ser en aquel momento el ataque a mayor escala en contra de los inmigrantes que se hubiera registrado, pero esta reacción fue seguida de un movimiento a las urnas electorales, que pues ha sido irreversible y ha cambiado seguramente a largo plazo a California, ¿no? Pues bien, ahora nos ha recordado también que esa reacción antiinmigrante se ha repetido ahora con Donald Trump. Bueno, ahora que vemos lo que ha pasado en Arizona y lo que ha pasado en Georgia, donde se le da mucho crédito a los votantes latinos y a los votantes inmigrantes de los resultados, ¿ve usted que se comienza a repetir la experiencia de California?
Bueno, lo que pienso es que hay cambios demográficos muy fundamentales. Y de hecho, esos cambios yo he estudiado desde 1980. De hecho, escribí un libro en 87, proyectando que para el año 2030 el 42% de California sería de población latina. Y casi estamos ahí. Así que, y esos cambios se esparcen por todo el país. Ojalá que esta vez sea la última. Puede haberse una otra repetición en 20 años, porque suceden cada 20 años, pero se habrán muerto millones de los de la generación de los baby boomers. No se reemplazan, y es también su gran temor. ¿Y quién los reemplaza? Nosotros, los latinos. Pero vamos, de hecho, en vez de ser un peligro, estamos fortaleciendo los valores e instituciones básicos de los Estados Unidos. La ética de trabajo, familias fuertes, autosuficiencia muy saludable, emprendedores muy patriotas. Somos, de hecho, una población casi más americana que nadie.
Bueno, estaremos muy atentos a ver todos estos pronósticos que nos hace, estas proyecciones que nos hace doctor Hayes Bautista. Por lo pronto, no me resta más que agradecerle muchísimo por su presencia en Línea Abierta. Gracias por el envío de su carta abierta. ¿Alguna otra cosa que deseara agregar a manera de despedida, profesor?
Hemos sido la fundación de este país, seremos el futuro y somos el presente. Y el país es mejor porque aportamos fortalecimiento a este país y economía.
Y este mensaje deben oírlo los nuestros, sus hijos y los hijos de sus hijos, seguramente. Mil gracias por promoverlo, profesor. Que esté usted bien, ¿eh? Hasta
gracias.
Luego.
Gracias. Un placer. Hasta luego.
Profesor David Hayes Bautista es profesor de medicina y además director del Centro para el Estudio de la Salud y la Cultura Latina en la Escuela de Medicina de la Universidad de California en Los Ángeles.